8:10. ¿Qué le parece si comenzamos con participación del auditorio antes de continuar con la programación habitual de la estación de las noticias? Nacho García dice puros jonrones con casa llena. Mira, hace la comparación con en términos de béisbol. Dice, con las efemérides, muchísimas felicidades, está encantado con el trabajo que hoy presentó Mercedes Altamirano. José González mencionaba desde muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, que en la Magdalena estaba lloviendo bastante fuerte. Le pide al público, a quienes nos escuchan en la Magdalena, que tenga mucha precaución cuando maneje. Don José García dice que buscan una casa para rentar. Pretende que la renta esté a menos de 1,500 pesos mensuales, o alguien que quiera que le cuide su finca, preferentemente por San Juan Bosco, por la antigua penal, Felipe Ángeles, Villas de la Hacienda, en el municipio de Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco. Nos deja su número telefónico, 33-34-46-46-31. Bueno, el ayuntamiento de Tlajomulco, tú recordarás que tenía un programa para dar estas viviendas de interés social que fueron abandonadas, pues darlas, creo que la renta estaba en 300 pesos.
Sí, era nada más para recuperar las viviendas solas, tienes toda la razón.
Exacto, entonces si se acercara don José al ayuntamiento de Tlajomulco, a ver si le pueden ayudar con algo, porque, bueno, una renta de 1,500, no sé si encuentra en algún lugar de la zona metropolitana.
Ya ni un cuarto, en la zona metropolitana ya ni un cuarto te cuesta esa cantidad, pero tienes razón, esa es una opción, y de hecho le voy a compartir el teléfono aquí de Renta Tu Casa Tlajomulco, que era un programa que lanzó el ayuntamiento. Solo hay que comunicarse al 33-32-83-4400, hay tres extensiones, 43-54, 26-06 y 26-07, ahí le van a explicar cómo funciona y van a poder apoyar.
Porque dice que solo es su madre y él, entonces están buscando, no importa que el espacio sea pequeño, pero que, digamos, sea accesible a sus bolsillos.
Y donde quiere, no es muy posible que encuentre. San Juan Bosco, antiguo penal, Felipe Ángeles, sí, ahí las rentas son elevadas.
Benito Valle reporta semáforo descompuesto en Felipe Ángeles y Esteban a la Torre. María Eugenia Rodríguez, en Jardines del Sol, entre Prado y Los Cedros y Cava, no tenemos luz desde anoche, en la Comisión Federal de Electricidad no contestan. ¿Tú qué le sabes a los mecanismos de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad? Que lo entiendo, son chocantes para muchas personas. ¿Qué hacen cuando no les contestan? No sé si hay alguna máquina que reciba los reportes de la población.
Sí, lo que sucede es que cuando ya en una zona se identifica por parte de la CFE un sector afectado, es evidente que de ese lugar van a llegar todas las llamadas. Entonces se te reciben uno, dos o tres reportes, se programa la atención y entonces los demás ya se bloquean para que no sigan llegando, porque es repetir y, digamos, el sistema informático se satura de un reporte o de varios reportes de un solo punto que ya está a punto de ser atendido o está siendo atendido. Entonces, por eso los dejan fuera de servicio. La opción que quedaría es hacerlo tal vez por internet, donde es otro mecanismo, pero realmente es porque ya está registrado, ya está reportado y estará siendo atendido.
Dice Tomás Jara que Adriana sustituirá a Marco Cortés porque ayer fue al Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Guadalajara. Se me hizo muy raro que Juan Pablo Conlín no la acompañó. Es lo que nos dice don Tomás Jara. Muchísimas gracias, don Tomás.
Bien, y en los mensajes del chat dice Alberto, efeméride de superlujo, muchas gracias. También nos dice la señora Margarita Carrasco, adivinaste, los estamos escuchando desde mi celular, no lo podemos evitar, son nuestra compañía, ellos andan en Puerto Vallarta y desean un excelente fin de semana.
Andan en Puerto Vallarta, ¿cómo sufren?
La están pasando muy bien.
No,
porque
hombre,
mira,
¿cómo sufren?
No sé si ya se fueron a desayunar, porque a las 6 de la mañana me mandaba la foto hasta de la playa y toda la cosa.
Ay, qué maravilla, qué maravilla.
Así que bueno, felicidades a la señora Margarita y gracias por escuchar Radio Metrópoli. Acá dice, quiero comentar que dice la próxima presidenta que la Secretaría de Cultura tendría 20 años de experiencia, entonces tenían trabajando siendo menor de edad, porque si tiene 33, trabajaba desde los 11 años, dice Alejandra.
La de turismo es la que tiene 33 años, okay. La de cultura es también joven, uh-huh. Pero es otra trayectoria. Ayer tres jóvenes fueron los que presentó, y qué bueno, fueron los que presentó Claudia Sheinbaum como parte del gabinete federal.
Sí, y otro mensaje de Guadalupe dice, dice, muchachos, buen día, el gobierno actual dice que el asunto de María Guadalupe es responsable el gobierno anterior, entonces, ¿en qué consiste la tan cacareada entrega-recepción? ¿Por qué no hay ni siquiera un inventario de lo que se recibe y entrega? Inútil e irresponsable este gobierno, es lo que dice María Villanueva por haber permanecido 8 años el cadáver de esta joven,
sí,
en el FM.
Una tragedia. Bueno, José Campos pregunta dónde puede conseguir productos hechos en la penal. A él le interesa la compra de cintos piteados, está entonces buscando información sobre dónde puede acceder a los productos, a los artículos que realizan los internos del penal de Puente Grande.
Sí, busque, si puede, don José, en su teléfono, Injalrezo. Ellos tienen una tienda de venta de productos, si no ha cambiado y no me equivoco, en Avenida Hidalgo, casi esquina con la Casa de Independencia por la Plaza Tapatía, pero da por el lado, o daba por el lado del andador, de la banqueta, así de la calle de Hidalgo, antes de que se convierta ya en República, pasando la calzada. Ahí están, pero si usted teclea Injalrezo en internet, encontrará pues todo lo perteneciente a la industria jalisciense de la rehabilitación social, y ellos le pueden ofrecer esos cintos piteados.
Mira, incluso hay un apartado que dice que donde exhiben puntos de venta y exhibición permanente. Ajá. Únicamente ubicado en el ingreso al reclusorio preventivo del Estado, en el complejo penitenciario de Puente Grande, y los temporales son, y ya viene algunas direcciones donde ahí está, mira, los cintos piteados.
Sí, una ventaja, don José, si usted quisiera hacer inclusive negocio, se puede poner en contacto con Injalrezo, decir cuántos productos va a requerir por mes, y ellos le van a estar abasteciendo para poder sacarlos del penal y entregárselos a usted. Así que sí es una buena alternativa, pero hay que buscar específicamente el contacto con ellos.
¿Le diste teléfono?
No.
Ah, si mira, pues aquí adelante. Ya los tengo, son dos, ya los tengo a la vista, 33-31-51-80-79 y 33-31-51-83-17.
Ahí está la información para usted que lo necesitaba. Otro más dice, les pido un servicio social, tengo 2 días sin luz, fue la CFE y no pudo recolectarla, dijeron que regresaban en 1 hora y no volvieron, mi trabajo es por internet y no puedo hacerlo, tengo peces que se están muriendo, mi servicio es el 444 1412-05035. Más que el número de servicio, me gustaría si me pasa su folio de reporte, porque con eso la van a rastrear. Es importantísimo que nos pase el folio de queja para poderlo compartir con la Comisión Federal de Electricidad. Y dice otro mensaje de Yolanda Bell, que también excelente efeméride musical o el sonido de la música, y que se la podemos enviar. Yo le sugiero, entre mejor a notisistema.com, tecle tal cual el sonido de la música, y ahí va a encontrar esta de Vicky Carr y otras más que usted puede aprovechar. Vamos al noticiero, no, perdón, al noticiero, a las portadas, y entonces sí, regresamos al resumen local, Notisistema de esta mañana de viernes.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Arden en San Juan, crematorios ilegales.
El Informador.
Falla mundial afecta vuelos y bancos.
Milenio Jalisco.
Tocará a Sheinbaum quitar la pausa a la relación con España.
Diario NTR Guadalajara.
Sin sentencia, 45% de personas presas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Arranca el operativo para combatir al mosco transmisor del dengue en la ciudad. Se enfocarán en colonias con altos índices de esta enfermedad. De continuar la tendencia de aumento en los casos de dengue, es probable que Jalisco rebase las cifras registradas en 2019, advierte la Secretaría de Salud Estatal. Ante el aumento de contagios por COVID-19, es importante que se tomen medidas de protección, principalmente el uso de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos, señala el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tras el derrame de combustible en el subsuelo de Coyula, el municipio de Tonalá confirma que una empresa experta ya trabaja en la zona para ampliar el diagnóstico y definir medidas de remediación. Colectivos alistan movilizaciones este viernes en Guadalajara para exigir justicia por el asesinato del activista Irma Fregoso, ocurrido en Puerto Vallarta. El gobierno de Jalisco culpa a la pasada administración de la omisión para identificar en la morgue el cuerpo de la mujer buscada por su madre desde hace 8 años. Localizan el cuerpo de José de Jesús, el hombre que fue arrastrado junto a su esposa por el arroyo El Chirimoyo en Tlajomulco. Es la quinta víctima mortal del temporal. Esta mañana se registran problemas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara debido a una falla informática de Microsoft. Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris también recomiendan llegar con más anticipación a la terminal aérea.
En Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, ya está listo en la línea telefónica y lo saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Castellán Rueda con la recomendación de la lectura para este fin de semana. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, muchas gracias. Espero que tengan un buen viernes y un muy buen fin de semana. Hoy voy a hablar de una gran novela escrita por Vladimir Nabokov. Se llama Ada o el Ardor. Está publicada por Anagrama en 2021. El original en inglés de esta novela es de 1969 y la primera edición en español es de 1976. En la literatura hay autores a los que se les relaciona con un solo libro, por ejemplo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, Flaubert con Madame Bovary, Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas, y es el caso también de Nabokov con Lolita. Es decir, estos escritores hacen un libro que se hace muy popular, se hace muy famoso, y prácticamente cuando uno oye hablar de estos autores, inmediatamente se va uno a ese libro, lo relaciona con ese libro, pero olvidan, como en el caso de Nabokov, que son autores muy prolíficos, es decir, son autores que han escrito una gran cantidad de textos, algunos de ellos de todo tipo, sin embargo, la relación se hace como en inmediato. En este caso, Vladimir Nabokov, por supuesto que es un autor que tiene una gran cantidad de libros. Hay, de hecho, en esta editorial Anagrama hay una biblioteca que se llama Biblioteca Nabokov, que tiene prácticamente toda su obra. Vladimir Nabokov es un escritor que nace en San Petersburgo en 1899 y muere en Suiza en 1977. Él es escritor, traductor y entomólogo, sobre todo dedicado a la caza y colección de mariposas. Se exilia él junto con su familia desde muy joven a Gran Bretaña. Su exilio es en 1919 y en 1940 se instala en Estados Unidos huyendo de la guerra. Después va a vivir entre Estados Unidos y Suiza, en donde produce la mayor parte de su obra, sobre todo en idioma inglés. Ada o El Ardor es una novela de casi 600 páginas que abarca un espacio de tiempo de 100 años, que va de 1860 a 1960, y es publicada en 1969, cuando Nabokov tenía 70 años. Sin embargo, al parecer, Nabokov comienza a vislumbrar, a escribir, a preparar Ada o el Ardor desde el año de 1959, pero es en los años de 1966 y 1968 cuando Nabokov escribe de lleno completamente esta novela. Esta obra, por su estructura y por su magistral escritura, porque en realidad es una gran novela, es una muy muy buena novela, muy recomendable, puede ser considerada como un legado literario de la primera mitad del siglo XX y un anticipo de lo que sería después, o intentarían después ser las nuevas formas literarias de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Quiero decir con esto que esta novela no solamente pues es una novela que atrapa por la historia, una saga familiar muy muy amplia, sino que considero que es una novela muy propositiva en todos sentidos, sumamente original en muchísimos aspectos. Es una novela completa, redonda, que está organizada a través de la larga vida de dos amantes, Van y Ada, que desde muy jóvenes, a los 15 él y a los 12 años ella, establecen una compleja relación amorosa que durante toda la novela es revivida entre recuerdos y un viejo diario escrito en común en la avanzada edad de los protagonistas. Estamos hablando que los protagonistas tienen 64 y 61 años. Es una gran novela por su historia, por todo lo que habla de la época, de las relaciones entre diversas personas entre la época, pero sobre todo por la forma de su escritura. Entonces Vladimir Nabokov no es solamente Lolita, es muchas otras grandes novelas de este autor ruso. Ada o el ardor, de Anagrama 2021, por Vladimir Nabokov. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Muchas gracias.
Igual usted, doctor Roberto Castelán, muchísimas gracias por su tiempo y lo esperamos la siguiente semana. Que tenga excelente fin de semana también.
Con mucho gusto, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En una comunidad que se llama La Mezquitera, perteneciente a la delegación de Santa Fe, allá en Zapotlanejo. Esta comunidad se ubica, digamos, que entre la carretera libre de Zapotlanejo y el macrolibramiento, digamos, que está en medio de las dos vialidades, y quienes nos han compartido fotografías, porque obviamente ya no se puede acercar absolutamente nadie, es una columna que se levanta de hidrocarburo, es una columna de unos 25 o 30 metros de alto por la presión que tiene el hidrocarburo que se está fugando ahí en este ducto de Pemex en el municipio de Zapotlanejo. Comentarles que ya al momento son cerca de 200 personas las que han sido evacuadas de diferentes lugares aledaños a esta fuga. Para que nos demos una idea, compañeros, es tan peligroso acercarse a esta fuga que incluso los bomberos lo tienen que hacer sin sus radios, sin esos radios de telecomunicaciones, porque cualquier chispazo pudiera provocar un flamazo y aquello sería una explosión tremenda. Ya en varias ocasiones le hemos platicado al auditorio cómo es mucho más peligroso que el combustible se esté fugando sin haber explotado, sin estar encendido, a cuando está la columna de fuego. Cuando está la columna de fuego, bueno, ya los bomberos lo pueden controlar y estar enfriando y demás, pero cuando el combustible se está fugando de manera líquida y luego se condensa en la parte baja, en cualquier momento podría venir una explosión, así que están trabajando los cuerpos de emergencia para tratar de sofocar esta fuga de hidrocarburos allá en Zapotlanejo. Ya se le dio parte a Pemex para que haga el corte en las válvulas de paso y evitar que se siga fugando el combustible. Ya cuando haya menos presión de hidrocarburo, bueno, ya entran los especialistas y utilizan unas varas de madera para así generar una especie de cuña y tapar justamente el agujero por donde está brotando este combustible. Al momento no hay personas lesionadas, pero sí un llamado al auditorio que nos escucha, Víctor Gris, que eviten circular por esta comunidad, sobre todo para la gente de la zona que conoce perfectamente los caminos que desembocan ahí a la zona de la Mezquitera, para que lo eviten, porque en cualquier momento podría registrarse una desgracia si es que no se siguen las indicaciones de las autoridades. Así que confirmarles, 200 personas ya evacuadas en este caso, allá en el municipio de Zapotlanejo. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Producto de un piquete de huachicoleo, José Luis.
Sí, así es. Las investigaciones seguramente apenas comenzarán, pero todo apunta a que se trate de una ordeña clandestina que se sale de control. Muy seguramente lo que ocurre es que se colocan mangueras, se ponen una especie de tomas, digamos, o de yes en estos tubos, pero luego la presión es tanta que las bota, y es entonces cuando tenemos justamente esas fugas de combustible.
Sí, pues tienes razón, las imágenes que tenemos ya a la vista son impresionantes de parte de la nube de vapor de combustible que está ahí generándose y que, bueno, es altamente peligrosa. Gracias por el reporte, José. Cualquier situación extraordinaria que requieras, estamos a la orden para darte entrada nuevamente.
Gracias, Víctor. Buenos días.
Muy buenos días. Vamos con José Luis Jiménez Castro, él está listo en la otra línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Y que además, fíjate, ha sido un amanecer raro, esta fuga que nos platicaba el tocayo, está generando cierta contaminación en aquel punto de la ciudad, hacia la carretera a Zapotlanejo, en fin, y luego amanece lloviendo en algunos puntos, las nubes así medias raras, no sé si es contaminación o son nubes cargadas y demás, pero bueno, como dirían en algún momento, un mundo nos vigila. Bueno, déjame comentarte, hablando de incendios también, que en la zona de Avenida Vallarta, en los arcos de Avenida Vallarta, ahí en la zona de la Minerva, hubo también un incendio temprano que llamó poderosamente la atención. Un restaurante muy famoso que ahí estaba, bastante grande, pero que ya estaba cerrado. No sé si estaba cerrado porque estaba abandonado o simplemente por el horario. Se empezó a quemar, pero de una manera verdaderamente impresionante. La gente que pasaba por ahí, pues sí se alarmó, creyendo que en el interior pudiera estar el velador o alguien por el estilo, pero no, por fortuna, es una un lugar que estaba cerrado, creo que estaba abandonado, parece que ahí vivían algunos indigentes. Ya los bomberos llegaron a calmar este incendio, pero se veía bastante, bastante aparatoso, sobre todo por la zona, ahí en la glorieta Minerva, y bueno, no se reportan personas lesionadas. Hablando de cosas más bonitas, digámoslo así, fíjese usted que hoy se entrega el Premio Nacional de la Cerámica allá en Tlaquepaque, en el Centro Cultural El Refugio. Se llevará a cabo este evento, este Premio Nacional de la Cerámica, que entiendo es su edición número 47-48, y pues sí, ha generado mucho interés entre artesanos que han participado por años. Este año participaron 818 artesanos, que es la edición número 47, y vienen artesanos de 30 estados de la República Mexicana. Se entregarán premios a esta tarde, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural del Refugio, a los tanto las piezas participantes como a los ceramistas que participaron en el evento. Se van a premiar alfarería vidriada sin plomo, escultura en cerámica, cerámica tradicional, cerámica contemporánea, cerámica en miniatura, cerámica navideña y figura en arcilla. En total de premios asciende a 1,800,000 pesos destinados a los artesanos en diferentes categorías. También se premiará al talento infantil y juvenil, ¿sí? Así que repito, esto será hoy la entrega del premio. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Para usted que me está escuchando, es que todas estas piezas van a estar en exhibición y de venta al público ahí en el Centro Cultural El Refugio del 20 al 27 de julio. Es decir, desde mañana y toda la semana habrá venta de estos productos artesanales ahí en el Centro Cultural El Refugio de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que si usted quiere comprar o adquirir uno de estas hermosuras artesanales de Tlaquepaque, lo haga. El reporte que les tengo, mi querido Víctor, mi querida Gris, estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, que tengas excelente fin de semana.
Igualmente, bailen mucho, gracias.
Bailen mucho, bueno, tarea, ¿verdad?
Sí, mucha tarea.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos a la entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Estaremos hablando de dos preocupaciones en el ámbito sanitario, como es el crecimiento en los casos de dengue, por supuesto, y de COVID-19.
En Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, saludamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, además, pues, colaborador de esta estación desde hace muchos años. Siempre es bienvenido. Y qué bueno que esta mañana lo tenemos en cabina, doctor. Siempre es mejor para platicar sobre estas dos preocupaciones en el ámbito de la salud pública, como es el crecimiento en los casos de dengue y también, pues, la aparición ya de las alertas, las primeras alertas sobre el COVID-19. Bienvenido, como siempre.
Gris, muchísimas gracias, Víctor. Buen día. Buen día, doctor. Saludo a nuestra amable audiencia.
Pues el día de ayer arrancó este operativo de una alerta estatal por el crecimiento de casos de dengue, este operativo para fumigar las colonias que tienen riesgos y casos sospechosos. Pero en términos generales, por supuesto que hay preocupación porque podríamos incluso, doctor, rebasar los niveles que se vieron en el 2019.
Sí, de dengue. Efectivamente, de dengue, incluso en estos momentos, a la misma semana epidemiológica del 2019, ya existen más casos en el país. Entonces, de seguir con esta tendencia, sin lugar a dudas, va a ser un año más difícil en términos epidemiológicos de dengue respecto al 2019, que ya el 2019 había sido un año muy difícil para el país y de hecho también para el estado de Jalisco. Para ese tiempo, Jalisco ocupó durante muchos meses el primer lugar en el número de casos de dengue. Afortunadamente, en estos momentos, Jalisco está en el lugar número 15 de la tabla nacional en cuanto al número de casos por número de población, que es la incidencia, es la forma ideal de medir el impacto epidemiológico. pero en el país que estamos teniendo a esta semana epidemiológica número 28, que por cierto hoy sale la publicación, la actualización de la semana, se confirman 23.856 casos a nivel nacional, mientras que en la semana epidemiológica del 2023 teníamos 5.623 casos. Entonces, es un poco más de 5 veces el número de reportes comparado con el año anterior. Tenemos 49 defunciones este 24, esta semana epidemiológica, contra 13 que teníamos en el 2023. Y de igual manera, algo que a mí particularmente me preocupa es que de los 23.856 casos confirmados de dengue, 11.209 corresponden a dengue con signos de alerta o dengue grave. ¿Por qué eso es preocupante? Pues representa el 50% de todos los casos de dengue.
Que antes era el que se le conocía como dengue hemorrágico.
Bueno, antes se le conocía como dengue hemorrágico, pero luego en la literatura científica empezamos a identificar que no solamente eran hemorragias lo que podía matar a un paciente con dengue, sino complicaciones neurológicas, etcétera, y entonces se decidió que no fuera sinónimo dengue grave de dengue hemorrágico, sino que se incluyera ahí todas aquellas entidades clínicas que podían también llevar a la muerte.
Ahora, doctor, ¿qué condiciones cambiaron para que estemos con estos niveles de preocupación, tanto así que Jalisco tiene esta alerta estatal?
Bueno, primero, qué bueno que Jalisco ha activado esta alerta estatal, aunque no está en los primeros lugares, pero creo que es mejor siempre anticiparnos. Y creo que algo que será fundamental es todas las medidas comunitarias que llevemos a cabo en nuestro entorno, en lo individual y en lo familiar, porque el dengue es una enfermedad que requiere de la participación comunitaria, sin lugar a dudas. Pero al preguntarme qué pudo haber ocurrido, Gris, esta es una alerta que turna la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana a todo el continente americano desde hace aproximadamente 7 meses. Y lo que vino ocurriendo es que el cambio climático pudo haber influido en una mayor proliferación del vector transmisor de la enfermedad, y de igual manera puede estar ocurriendo una serie de mutaciones del virus o de los virus que causan la enfermedad, que lo pueden estar haciendo un virus de mayor posibilidad de permanencia en el vector responsable y por lo tanto de mayor riesgo de transmisión a la población humana, porque es todo el continente americano el que tiene los 4 serotipos, lo que está ocurriendo en México en este momento. Solamente que en México lo que nos llama la atención es el predominio del serotipo 3, que genera mayor gravedad de la enfermedad, para el cual la mayor parte de la población no tenemos inmunidad, porque en años previos no era el serotipo predominante, ¿no? ¿Y cuáles son algunas hipótesis respecto a el predominio de este serotipo durante este 2024? Posiblemente fenómenos migratorios. En Centro y Sudamérica, en años previos, el serotipo 3 sí ha estado muy presente, y bueno, no perdamos de vista que sí hay mucho fenómeno migratorio de Centro y Sudamérica en nuestro país.
Además, hay que, digamos, sumarle, y lo decían el día de ayer expertos a nivel internacional, la falta de inversión de las autoridades estatales, es decir, las diferentes entidades del país, que no le invirtieron suficientemente a equipo, a infraestructura, y bueno, también la circulación que ya mencionó de este serotipo.
Efectivamente, siempre hay que prepararse contra el dengue con equipo, con infraestructura, con personal capacitado. Por ejemplo, el tema de la nebulización en lugares de alto riesgo de proliferación del vector, eso implica inversión importante, implica también capacitación del personal y también, pues, en una promoción de información a la población para que, además de lo que cada familia puede ayudar en su entorno inmediato, eliminando cacharros, etcétera, es fundamental también el que permitan, con las medidas de seguridad correspondiente, el que las autoridades, a través de los brigadistas, pudieran hacer ayuda, revisión, etcétera, intradomiciliaria. Y esa parte es posible que no esté ocurriendo con el suficiente impacto. Dice la autoridad sanitaria, lo que pasa es que no nos permiten frecuentemente entrar a los domicilios. Bueno, la inseguridad es un fenómeno que hay que considerar al respecto. Pero, por otro lado, si hubiera también esa vigilancia intradomiciliaria, creo que podríamos tener mayor control.
Doctor, en días pasados el Centro Nacional de Programas de Prevención de Control de Enfermedades, el SENAPRECE, decía que incrementó también el problema porque los estados no invirtieron lo suficiente para controlarlo. ¿Jalisco estará en esa lista? ¿Cómo lo percibe usted desde su ámbito?
Es probable que Jalisco no esté por el hecho de que, para empezar, Jalisco está en el lugar número 15. Yo tengo noticias de que sí hubo inversión en la compra de insecticida para poder llevar a cabo las tareas comunitarias, y por otro lado también tengo noticias de recientes contrataciones de personal para que en suficiencia puedan llevar a cabo estas tareas. Lo que vimos ayer de el arranque de este programa me parece que es un buen ejemplo. Y todavía se está a tiempo para lograr los objetivos de lograr controlar este crecimiento de dengue. Pero también luego uno tiene que pensar, cuando se habla de inversión en infraestructura, eso incluye la infraestructura de servicios generales en las poblaciones urbanas, ¿no? Yo comentaba, una calle en mal estado significa una calle con muchos baches, que va a acumular agua y que va a representar el riesgo de reproducción de Aedes aegypti o de Aedes albopictus, que son los vectores transmisores de la enfermedad. Entonces, mucho la tarea intradomiciliaria, pero también los servicios generales en los municipios, que creo que de alguna manera pueden influir en la en el rebrote de dengue.
Ya lo decía, doctor, mucho depende de la concientización de la población, de que la población limpie sus patios, sus azoteas, que no haya criaderos de mosquito, pero por ejemplo, con la actuación de la autoridad, son más los hogares que no son visitados por brigadistas, la gente no les permite el ingreso. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué revisarían en una casa?
Bueno, revisarían precisamente la presencia de cacharros, de piletas, de cubetas, en abandono, que están acumulando agua y que son la fuente de reproducción del vector transmisor de la enfermedad. Revisarían y a lo mejor habría recomendaciones respecto de mosquiteros, que son elementos significativos para evitar la transmisión de la enfermedad. Y sin lugar a dudas, esas medidas podrían tener gran utilidad. En días pasados, por cierto, este fenómeno es interesante. Revisando las gráficas de dengue, veíamos que la población predominantemente afectada son niños, adolescentes y jóvenes. Y Claudia Manuela precisamente me preguntaba que si esta situación podría representar un mayor riesgo ahora que la población estudiantil está de vacaciones. Yo le decía que, al contrario, podría ser una oportunidad para que hubiera menos casos en este grupo de población. ¿Por qué motivo? El vector pica y transmite la enfermedad temprano en la mañana, 6:30. Tengan cuidado, ustedes que se levantan tan temprano. 6:30, 8:30 de la mañana y por la tarde noche, de igual manera 6:30, 8 de la noche. Y ahora que los jóvenes no están levantándose tan temprano para ir a la escuela, los niños de igual manera se quedan un poquito más tiempo en casa, pero yo le decía, es muy importante que no tengan el enemigo en casa, que claro, la casa esté perfectamente limpia de cacharros que pueden representar un riesgo de transmisión ahí en el hogar.
¿Cuándo el dengue se convierte en grave? ¿Qué síntomas tenemos que cuidar en este caso?
Bueno, se convierte en grave cuando aparecen manifestaciones hemorrágicas en cualquier órgano o sistema, incluso en la piel, cuando empieza a haber sangrado en las encías, al cepillado dental, eso ya debe alertar a que esta situación se está tornando grave. Cuando los niveles de plaquetas están reduciendo a cifras muy bajas, de hecho ese es un signo de alerta también, cuando están bajando las plaquetas, que son las células sanguíneas de la coagulación. Y por otro lado, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, neurológicas, el dengue puede causar encefalitis. Cuando hay manifestaciones de hepatitis, el dengue puede causar hepatitis. La presencia de esa coloración amarilla en los ojos, en la piel, que denota la acumulación de bilirrubinas en la sangre. Todas esas son condiciones que pueden hablarnos de un dengue grave, y una muy importante. Por eso el monitoreo médico durante los primeros días de la enfermedad. La disminución en la presión arterial de forma significativa puede ser un elemento de mucho riesgo, porque existe estado de choque cardiovascular por dengue, y esa es una de las principales causas por las que una persona con dengue puede morir.
Luego la gente dice, me bajó la presión, se toma una coca.
Sí, ahí lo importante es que estén recibiendo atención médica. Cuando tenemos signos de alerta, hay que estar citando a los pacientes todos los días o eventualmente tenerlos en hospitalización.
Bien, permítanos, nos piden una pausa, doctor. Regresamos con COVID-19, pero ya hay mucha participación del auditorio. Entonces vámonos rápido al corte y regresamos. ¿Qué le parece si nos vamos rapidísimo con las llamadas y
claro,
nos da
sí,
algún apunte muy general que quede cubierta la información sobre COVID-19? Dice Betty Guzmán, ¿cómo catalogan el dengue? Porque a mí me diagnosticaron el 5 y casi me muero, pero nunca supe que me diera previamente el 1, 2, 3 y 4. Menciona y le pregunta qué cuidados debe tener y si le vuelve a dar dengue, considera que se pondría grave. Rubén Villa, comenzaron tarde con la fumigación contra el dengue. Socorro González en Loma Dorada, no han pasado a fumigar en años anteriores para estas fechas. Ya habían empezado estos trabajos. Beatriz Mura dice, me pusieron la quinta vacuna en febrero. ¿Cuándo debo volver a ponérmela? ¿En diciembre o hasta febrero? Esto con COVID-19. Benjamín García le pregunta, doctor, si las personas que se vacunaron a principios de año contra COVID-19 es suficiente o se tienen que volver a vacunar en términos generales.
Perfecto. Primero, solamente hay 4 serotipos del virus del dengue. No se ha todavía descrito un quinto, aunque había estudios en años previos al respecto. Pero para quien nos preguntó, yo no me di cuenta que tuve el 1, 2, 3 o 4 previamente. No, hay que aclarar que cuando hablamos de serotipos nos referimos a tipos del virus responsable del dengue. Entonces, no es que te tenga que dar el 1 y el 2 para que luego tengas el 3.
No va por orden.
No, claro que no. Y también es importante...
O sea, ¿te puede infectar y convertirse inmediatamente grave.
Ah, sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de 1, 2, 3 y 4, es como si le estuviéramos poniendo nombre a los subtipos del virus que puede generar enfermedad. Tú puedes tener un primer episodio de dengue con el serotipo 3, por ejemplo, ¿no? Y desde tu primer episodio puedes llegar a tener un dengue grave. Ahora, concateno a la siguiente pregunta, respecto a si un segundo o tercer episodio puede ser más grave, la respuesta es sí. Para empezar, un dengue por uno de los 4 serotipos no protege inmunológicamente contra los otros serotipos. Número 2, la inmunidad no es suficiente para prevenir un segundo o tercer episodio de dengue, y al contrario, quien ha tenido un episodio de dengue, un segundo o tercer episodio pueden tener mayor gravedad e incluso alto riesgo de letalidad. Por eso, lo que yo comentaba de mi preocupación, de que el 50% de los casos en la actualidad en el país están siendo reportados como dengues o graves o con signos de alerta.
Uh-huh. Una conclusión sobre COVID-19, porque ya comienzo a ver algunos cubrebocas, algunas personas con cubrebocas en lugares cerrados. Qué bueno que tengan esta concientización, pero ¿qué tan preocupados debemos estar y con la vacunación, que veo que son las preguntas que le hace el auditorio?
¿Cómo no? No debemos estar alarmados, debemos estar alertas, atentos. En el país se han reportado 8,540 casos de COVID-19. No es la realidad. En estos momentos se hacen hasta pruebas caseras y seguramente hay muchos más casos de COVID-19. Hay 388 defunciones, pero lo que viene ocurriendo en las últimas 5 semanas epidemiológicas es un incremento en la positividad de pruebas. Ya en esta última semana epidemiológica se habla de cerca del 30% de positividad, y los estados de la República más afectados son la Ciudad de México, el Estado de México, está Puebla, Nuevo León, Veracruz, Querétaro y Veracruz en estos momentos. De tal manera que este incremento en la positividad sí nos lleva a mantener mayor vigilancia epidemiológica. Quien se vacunó en menos de 2 años o de 2 años para acá puede tener la tranquilidad de que tiene un buen nivel de protección todavía contra COVID-19. Pero lamentablemente los niveles de inmunidad van bajando conforme pasa el tiempo. Y la otra situación que a mí me preocupa, pues, es que en estos momentos no existen biológicos, no existe vacuna para proteger a la población que tiene alto riesgo, como las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, los mayores de 65 años. Si a mí me preguntaran, ¿en este momento conviene vacunarme? Si ya transcurrió al menos 1 año de su última dosis de vacuna anti-COVID, sí vacúnese, siempre y cuando esté dentro de estos grupos de mayor riesgo.
¿En Jalisco también estará agotada el biológico?
Sí. Ayer me di a la tarea a buscar si en lo privado había biológico y nada. Prácticamente no hay. El Seguro Social parece que tiene vacuna Abdalá en alguna de sus unidades y nos han preguntado si sería una vacuna útil. Bueno, si no tiene usted una vacunación previa, puede tener una utilidad, es mejor eso que no tener una vacunación de ninguna naturaleza, ¿no?
Muy bien.
Doctor, como siempre, muchas gracias.
Gris, muchísimas gracias. Víctor.
Gracias, doctor.
Qué gusto estar aquí siempre.
Gracias,
muchas
bienvenido
gracias.
Siempre a esta cabina. Nos vamos a continuación al noticiero de las 9 de la mañana. Feliz fin de semana, Víctor.
Los esperamos el lunes. Gracias.